Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio me gustaría plantear una hipótesis, fundamentada principalmente en una mera deducción lógica, que abarca diferentes áreas. Especialmente durante estos últimos años, el denominado como terraplanismo está ganando cada vez más adeptos, por increíble que ello pueda resultar a la mayoría de personas. Quedan por hecho que nuestro planeta es una gigantesca esfera que flota en el espacio girando a una velocidad de 1.675 km por hora alrededor de su eje y a 107.280 km por hora alrededor del Sol. Dogmas aparte, existen datos tan objetivos como específicos que puedan hacernos pensar que ello no es así y que la verdadera forma de nuestro planeta dista de aquella que han tratado de imponernos. En el episodio La Farsa Espacial pudimos contemplar infinidad de datos que demuestran que muy posiblemente estemos ante uno de los mayores engaños de la propia humanidad. Y me gustaría lanzar al aire tres sencillas preguntas, las cuales desmontan la hipotética existencia de una Tierra esférica. ¿Por qué ciertos objetos que deberían permanecer ocultos a la vista a cierta distancia, en base a la hipotética curvatura de la Tierra, son perfectamente visibles en su totalidad? Me refiero a los 12,63 centímetros por kilómetro que establece la ciencia oficial. Es decir, que por cada kilómetro de distancia que te separa de un objeto, la curvatura ocultará 12,63 centímetros de la altura de dicho objeto. Algo que en la realidad no se cumple en absoluto, y ello ha sido algo constatado. Existen infinidad de ejemplos en los cuales ello es desmontado, tales como contemplar el skyline de Chicago, desde el otro lado del lago Michigan, con una distancia de en torno a los 94 kilómetros, es decir, 59 millas. En base a ello, dicho skyline debería tener una ocultación de 1.187 centímetros, o lo que es lo mismo, cerca de 12 metros. Pero la realidad es que todos los edificios se ven de manera íntegra, bajos incluidos, y es algo que cualquiera puede comprobar por sí mismo, al igual que existen filmaciones que lo demuestran. El pretexto utilizado por la ciencia oficial ante este fenómeno es que el aire caliente sobre el mar frío refracta la luz a todo rasgo es algo demasiado rebuscado, especialmente porque cuando el aire es frío se produce el mismo efecto. Otra de las preguntas que cabría hacerse sería, ¿por qué los constructores de líneas ferroviarias jamás tuvieron en cuenta curvatura alguna de la Tierra? Ello es un dato objetivo, dado que independientemente de los propios accidentes geográficos al terreno, a la hora de instalar miles de kilómetros de raíles, jamás se tuvo en consideración curvatura alguna, mucho menos cálculos en base a la misma. La tercera pregunta sería igualmente objetiva. ¿Por qué los misiles intercontinentales no tienen en consideración curvatura alguna de la Tierra? Hablamos de misiles capaces de alcanzar objetivos a distancias de más de 5.000 kilómetros, con total precisión, pero sin tener en consideración curvatura alguna en su trayectoria. Estas tres simples preguntas deberían ser más que suficiente para replantear el modelo oficial, alejando dogmas establecidos, dado que la verdadera ciencia se fundamenta en el cuestionamiento. Y si 2 + 2 = 4, jamás podrán ser 3. Pero, ¿cuál es la verdadera forma de nuestro planeta? Personalmente no he podido contemplarlo, y por ende no estoy en posesión de la verdad. Pero cuanto menos me resulta sospechoso que a día de hoy no exista una sola fotografía real de nuestro planeta, desde una perspectiva externa. Cuanto existe son constructos digitales presentados por agencias como la NASA, con significativas variaciones que hacen sospechar un fraude más que evidente. Otro de los aspectos que debería hacernos sospechar es que se nos dice que la distancia al núcleo de la Tierra, desde su superficie, es de más de 5.000 kilómetros. Pero la realidad es que el ser humano ha sido incapaz de ir más allá de los 12 kilómetros excavados. Tal como atestigua el Pozo Kola, ubicado en la península de Kola, actual Rusia. Los datos objetivos parecen apuntar a que nuestro planeta, tal como indica el nombre respecto a un plano, sería una superficie plana, la cual posiblemente esté contenida por un domo infranqueable, dado que existen pruebas militares que así lo constatan, tales como la Operación Dominic, una serie de pruebas nucleares realizadas en los años 60, y que a través de pruebas exoatmosféricas parecieron constatar dicho domo infranqueable. Ante ello cabe la siguiente pregunta. Si una bomba nuclear es incapaz de traspasar el domo terrestre, ¿acaso puede hacerlo una nave espacial? Por supuesto que no. E igualmente sabemos que cuanto es empleado por agencias como la NASA no es sino CGI. Es decir, imágenes generadas por computadora. Y algo que cualquier experto en videojuegos puede constatar a simple vista. Tampoco podemos obviar la posibilidad de que nuestro planeta posea cavidades. Es decir, la posibilidad de una tierra hueca, tal como atestiguara el conocido almirante Byrd. Sin ánimo de extenderme en todo ello, dado que como indicaba en el episodio La Farsa Espacial, pueden encontrar infinidad de datos que nos hacen pensar que el modelo oficial es una auténtica farsa. Pero vayamos ahora con la pregunta del millón, señoras y señores, que no es otra que ¿por qué harían algo así? Es tal vez la pregunta por excelencia que puedan realizarse aquellos que atisban ciertas dudas, pero son reacios a indagarlas. Desde luego que nuestro mundo sea plano o esférico no es algo que debería quitarnos el sueño, ni mucho menos algo que pueda cambiar nuestras vidas. Pero igualmente la pregunta ante ellos sería, ¿qué tratan de ocultar realmente? Al menos personalmente creo que la clave de todo ello radica en un lugar muy específico, que no es otro que la Antártida. Ante ello plantearemos la siguiente hipótesis, razonándola debidamente. Y dicha hipótesis es que pudieran existir otras tierras más allá de los confines de dicho continente, que en realidad no sería sino la propia circunvalación de los límites que conocemos como planeta Tierra. Como ustedes saben, la Antártida es una región tan restringida como absolutamente militarizada, especialmente a través del denominado como Tratado Antártico, el cual involucra más de 50 países. Ello es en sí mismo algo suficientemente extraño, sin duda, dado que países que son capaces de permanecer en conflicto misteriosamente están unidos a la hora de custodiar dicha región, la cual no puede ni ser traspasada ni sobrevolada por personal civil. Infinidad son los misterios que rodean dicha región, sin duda, pero la propia deducción lógica puede hacernos llegar a pensar en algo, formulando las preguntas oportunas. En nuestro planeta, ¿qué regiones están especialmente militarizadas, o cuanto menos cuentan con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Indudablemente los puestos fronterizos, dado que una frontera no es sino una delimitación entre dos tierras. ¿Por qué una región como la Antártida está sumamente militarizada? La hipótesis al respecto es que estemos igualmente ante una región fronteriza, dado que dudo mucho que más de 50 países estén involucrados para que la gente no se caiga por el borde de un modelo terraplanista, o para preservar la seguridad de los civiles ante las extremas temperaturas. Se nos dice que la región no puede ser sobrevolada, dado que el carburante se congelaría, pero de igual manera se nos dice que la Estación Espacial Internacional soporta temperaturas de entre 121 grados y menos 157 grados. La cuestión es que dicha región permanece celosamente restringida. ¿Pero por qué? Sencillamente porque ocultan algo. Muchas son las conjeturas al respecto, desde bases alienígenas hasta secretas estructuras, pasando por antiguos mitos que involucran ángeles caídos. Pero no podemos obviar la hipótesis de un puesto fronterizo que pueda custodiar una región divisoria, tal como muchos antiguos mapas establecían, dejando constancia de otras tierras más allá del círculo antártico. Dichos mapas y posiblemente considerado uno de los más misteriosos, fue el elaborado por el almirante marino y cartógrafo otomano Piri Reis, que vivió según fuentes oficiales entre los años 1465 y 1554. Dicho mapa actualmente se encuentra en el Museo de Topkapi Sarayi, en Estambul, Turquía, y se estima que pudo ser realizado en el año 1513. En los márgenes de dicho mapa se puede leer que las fuentes del almirante para la elaboración de dicho mapa fueron los antiguos dioses del mar, algo cuanto menos sumamente misterioso. Además de que el mapa incluye numerosos dibujos de animales exóticos que todavía no habían sido descubiertos, ubicados con total precisión en los lugares donde habitan. También cuenta con un preciso dibujo de la Antártida, la cual aparece desprovista de hielo, y una región que sería avistada por primera vez de manera oficial en el año 1820. Cabe decir igualmente que dicho mapa no está expuesto al público, bajo el pretexto de su fragilidad, y son pocos los privilegiados que han podido observarlo con sus propios ojos. Otro interesante mapa sería el diseñado en 1587 por Urbano Monte, uno de los más extensos de la época, conformado por 60 láminas que unidas conformaban un lienzo de 3 metros de largo por 3 metros de ancho. En dicho mapa el polo norte está ubicado en el mismo centro de la Tierra, lo cual tendría concordancia con uno de los accesos que el propio almirante Baird hubiera utilizado para adentrarse en la denominada como Tierra Hueca. En dicho mapa también podemos observar extrañas tierras, conformando una circunvalación irregular que rodea los continentes ya conocidos y con sumo detalle, al igual que inscripciones específicas y criaturas representadas. También cuenta con información en torno a eclipses solares, e inclusive la propia dirección de los vientos. Pero ante todo y cuanto llama la atención en dicho mapa es la posible existencia de tierras desconocidas. Tal mapa fue ocultado durante mucho tiempo, hasta que el equipo de David Ramsay, cuya colección es posiblemente de las más ricas respecto a cartografías históricas de todo el mundo, pudo hacerse con él, logrando digitalizar y ensamblar todas las láminas, en lo que sin duda es uno de los mapas más extensos y completos del siglo XVI, basado en un modelo de tierra plana. Su principal misterio radica, tal como hemos mencionado, en las desconocidas tierras que conforman los límites de dicho modelo, pero de igual forma parece dar pie a una desconocida continuidad. También se puede observar en dicho mapa mitológicas criaturas, tales como unicornios, grifos, sirenas, tritones y otras fantásticas especies desconocidas. De igual manera muestra misteriosas ciudades, donde hipotéticamente no debería haber ciudades, tal es el caso de la región de América del Norte. En combinación con todo ello, muchas ciudades están exactamente donde se ubican, lo cual indica la precisión del mismo mapa, y acrecienta el misterio de aquellas ciudades desconocidas, ubicadas en lugares específicos por Urbano Monte, aunque cabe indicar que se desconoce si utilizó información actual de su época o se sirvió de fuentes más antiguas. Europa está representada con total exactitud, al igual que emblemáticos puntos, tales como las pirámides de Egipto o la ciudad del Cairo. En dicho mapa también podemos observar 12 reyes, y una de las preguntas que cabe hacerse sería, ¿Por qué un mapa tan precisamente ilustrado contiene tierras y seres desconocidos? Es otra de las bases que puedan sustentar la hipótesis de que en la propia Antártida se esté custodiando una zona fronteriza que pueda implicar una separación de tierras más allá de dicha zona. De igual manera sabemos que la Antártida no siempre estuvo helada, lo cual nos puede llevar a pensar que en algún momento de la historia dicha zona implicase algo así como una barrera climatológica, con extremas temperaturas que dificulten el acceso. Aunque, como hemos mencionado, esto no fue siempre así, lo cual habría permitido a los antiguos tener acceso a dichas tierras y poder representarlas en sus mapas. Inclusive el mapa de Urbano Monte hacía alusión a Tartaria, llegando a indicar un supuesto campo de entrenamiento de verano de los tártaros. También en el noroeste de Norteamérica se menciona Acadia como colonia de Nueva Francia. Cabe mencionar también que dicho mapa es mucho más extenso y completo que sucesivos en distintas épocas, tales como los realizados en 1742. También se nos muestra una África verde y floreciente, repleta de profundos ríos. Pero si los misterios no fuesen suficientes en dicho mapa de Urbano Monte, también encontramos una región denominada como Región de Gigantes, en la cual dos enormes hombres son representados, que estarían ubicados en la actual región de la Patagonia. La propia compañía Google trató de adaptar dicho mapa al modelo heliocéntrico, pero misteriosamente ofrecido al público ocultando precisamente las tierras que conforman la Antártida. En el fondo, dicha adaptación del mapa, especialmente en la región mencionada, no concuerda en absoluto con un posible modelo heliocéntrico, es decir, de tierra esférica, y algo evidenciable a través de archivos KMZ de la propia aplicación Google Earth. El resultado de dicha adaptación en dicha zona es totalmente ridículo, motivo por el cual la propia compañía Google ocultó el resultado ofreciendo un ángulo específico de visión que impidiera observar dicha zona. Urbano Monte era un geógrafo brillante para su época, pero misteriosamente no pareciera conocer la hipotética rotación de la Tierra alrededor del Sol, que establece el modelo oficial. ¿Estaba equivocado o somos nosotros quienes actualmente estamos engañados? Personalmente me decanto más por lo segundo, dado que la absoluta precisión de dicho mapa, en muchos aspectos, nos puede hacer pensar que hay mucho que ocultar, y no estamos ante ignorante alguno, sino ante alguien que sabía muy bien lo que hacía. En dicho mapa el Sol es representado de manera mucho más pequeña, girando alrededor de la Tierra, y de alguna manera dentro de sus límites, no en espacio exterior alguno. También podemos observar una brújula que claramente apunta al norte en el plano de dicha Tierra. Son muchos quienes tratan de difamar la figura de Urbano Monte, indicando que era un cartógrafo de fantasía, pero sin poder explicar cómo tan solo 95 años después del hipotético descubrimiento de América fuese capaz de realizar un mapeado completo y preciso de la región, algo que desmonta a sus propios difamadores. Tengamos también en cuenta un hecho absolutamente objetivo, y es que, como ustedes saben, ciertas instituciones de poder, tales como la Iglesia Católica, entre otras muchas, guardan y custodian con recelo antiguos textos y documentos, tal como es el caso de la imponente Biblioteca del Vaticano, o igualmente diferentes bibliotecas que permanecen bajo llave y con acceso restringido, ocultando el verdadero conocimiento. De ello tengo constancia, dado que muchas de estas bibliotecas tan siquiera pueden ser fotografiadas o publicar sus imágenes, lo cual supone un indicio más de cómo se nos mantiene ignorantes ante un conocimiento secuestrado y celosamente custodiado. Tampoco podríamos obviar otra serie de misteriosos mapas, tales como el denominado Mundus Subterraneus, de Athanasius Kircher, y el cual muestra la geología terrestre y sus conexiones internas. En su obra Mundus Subterraneus, cua universae denique naturae divitiae. El mundo subterráneo, donde se encuentran todas las riquezas de la naturaleza. Publicado en el año 1665. Athanasius describe la geografía de la Tierra a través de descripciones textuales, al igual que lujosas ilustraciones. De igual manera, antiguos mapas de 1595 muestran igualmente tierras desconocidas, concretamente en la región del Ártico, mostrando cuatro desconocidos continentes que aparecen detallados en el Septentrionalium Terrarum Descriptio, es decir, Descripción de las Tierras del Norte, elaborado por Gerardus Mercator en el año 1595, cartógrafo, geógrafo y cosmógrafo flamenco. Hablamos de un mapa diseñado para navegantes, ni más ni menos, en el cual Mercator nos muestra el polo ártico conformado por cuatro misteriosas islas, separadas por cuatro caudalosos ríos, y en cuyo centro, cual islote, podemos observar una gran roca denominada Rupes Nigra et Altissima, cuyo significado vendría a ser acantilado negro muy alto. En el siglo XIV existió igualmente un misterioso libro titulado Inventio Fortunata, o Descubrimiento Afortunado, un libro de viaje escrito por un fraile franciscano, que viajó por la región del Atlántico Norte a principios de la década de 1360. A su regreso, dicho sacerdote presentó su informe ante el rey Eduardo III de Inglaterra. Dicho informe contenía una descripción del Polo Norte como una isla magnética, rodeada por un gigante remolino y cuatro continentes, tal como hiciese Mercator. Dicha idea persistió durante varios siglos, de hecho. Tal vez dichos mapas estén mucho más próximos a sumergirnos en la verdad de lo que puedan estar los actuales, bajo la manipulación de un modelo intencionadamente errado. Mercator en su mapa añadió una gran y misteriosa montaña, próxima a dicha región, que recibiría el nombre de Polo Magnético, incluyendo una nota que indica:
los cuatro canales allí representados fluyen con tal corriente hacia el remolino interior, que una vez que los barcos entran, no pueden ser empujados hacia atrás por el viento.
Si ello no resulta misterio suficiente, todo ello concuerda con ciertos pasajes bíblicos, tales como el encontrado en Génesis 2:10.
Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos.
Es decir, exactamente cuatro ríos, tal como aparece representado en la época. Tal región fue conocida como Hiperbórea, lo cual, según dicen muchos, representa una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, junto a Lemuria o la Atlántida. Dicha región de Hiperbórea figura en los mapas de Heródoto, hacia el año 440 a.C., y es representada como la parte norte del continente. Pero Hiperbórea también figura en mapas como el elaborado por Abraham Ortelius, del año 1597. Según la propia mitología, Hiperbórea estaba ubicada en el extremo norte del mundo conocido, donde supuestamente vivía Bóreas, el viento del norte, y se trataba de una tierra mágica en la cual sus habitantes podían vivir hasta 1000 años, y eran eternamente felices. Se dice que Hiperbórea pudo haber sido una civilización avanzada. Según diversas fuentes, fue el principio celeste y terrestre de la propia civilización. Otras teorías ubican Hiperbórea como el Jardín del Edén en origen, un paraíso terrenal que unía cielo y tierra. Abraham Ortelius en el año 1570 publicó igualmente su mapa Theatrum Orbis Terrarum, cuya misteriosa traducción vendría a ser algo así como el Teatro del Mundo, y en el cual podemos observar la región de Tartaria, ubicada en la actual Rusia. El 20 de abril de 1577, Gerardus Mercator escribió una carta a John Dee, mago negro vinculado a la corte, aunque oficialmente conocido como cartógrafo, astrólogo y navegante. En dicha carta Mercator le habla sobre las regiones del norte, indicando lo siguiente:
En medio de los cuatro países hay un remolino, en el que se vacían estos cuatro mares retraídos, que dividen el norte y el agua se precipita y desciende a la tierra, como si uno la estuviera vertiendo a través de un embudo de filtración. Tiene 4 grados de ancho por cada lado del polo, es decir, 8 grados en total. Excepto que justo debajo del polo hay una roca desnuda a medio del mar. Su circunferencia es de casi 33 millas francesas, y es toda de piedra magnética, tan alta como las nubes.
También indicaba que dicha misteriosa roca era negra y reluciente, y que nada crecía allí. Dicha carta se encuentra actualmente en los archivos del Museo Británico de Londres. La idea de dicho remolino gigante también fue apoyada por navegantes del siglo XVI, como Martin Frobisher y John Davis, los cuales llegaron hasta el actual norte de Canadá y documentaron sus propias experiencias a través de poderosas corrientes marítimas, las cuales empujaban enormes icebergs con facilidad. Mercator, cabe decir, también ubicaba en uno de dichos misteriosos continentes a los denominados como pigmeos o personas de pequeña estatura. Pero la pregunta del millón ante la posible ocultación de tierras desconocidas o la verdadera forma del planeta siempre será: ¿por qué lo harían? Cabe decir que la NASA factura más de 60 millones de dólares diarios, lo cual imprime un factor económico indudable, además de un factor espiritual. Es decir, no confiar en nuestros propios sentidos y percepciones, además de ocultar que hay verdaderamente más allá de los hipotéticos límites que nos han marcado desde el modelo heliocéntrico. Según la ciencia oficial, todo está a millones de kilómetros o años luz, lo cual psicológicamente nos aleja de tales objetivos. Y permítame poner un estúpido ejemplo, pero vendría a ser lo mismo de alguien que te diga que jamás podrás tener una relación con una preciosa estrella de Hollywood, multimillonaria, sencillamente porque no está a tu alcance, sin tan siquiera tener en consideración los verdaderos parámetros que puedan propiciar todo ello. En definitiva, no son sino meros dogmas, es decir, obstáculos para alcanzar la verdad y por ende la verdadera realidad. Pero regresando al mapa de Mercator, este nos muestra Groenlandia, Islandia y la desaparecida Frislandia, una de las denominadas Islas Fantasma, que figuraba en la mayoría de mapas de la época, especialmente entre el año 1560 y 1660, pero que después desapareció de los mapas. Frisland también aparece en uno de los 4 círculos que están en las esquinas del mapa de Mercator, y en las otras esquinas podemos observar otras 2 misteriosas islas. Dentro de la isla de Frisland figuran múltiples ciudades o reinos, indicando la existencia de una civilización. Frisland apareció originalmente en el mapa del año 1558, elaborado por Nicolás Zeno, que Mercator también habría utilizado para elaborar su mapa mundial de 1569. Frisland apareció en los mapas regionales del Atlántico Norte hasta el siglo XVIII. Algo igualmente curioso es como Groenlandia, es decir, Greenland, actualmente permanece cubierta por el hielo, pero en origen su propio nombre no es sino Tierra Verde, y una evidencia directa de que dichas tierras en un pasado no estaban cubiertas por el hielo. En el año 1606 un nuevo mapa fue presentado en Ámsterdam, tras cambiar de manos las planchas de Mercator, y dicha nueva versión presentaba la denominada como Isla Pigmea, al igual que ciertas modificaciones, realidad o desinformación de la época. Anteriores mapas también nos presentaban aquellas extrañas islas o continentes, concretamente como lo hiciera el mapa de Martin Behaim, del año 1492. También el denominado Universalio Cognitior Vis Tabula, de Johannes Rich, y del año 1508. Un completo mapa del mundo en donde también figuran estas 4 extrañas islas. En dicho mapa encontramos la leyenda:
se dice en el libro sobre el descubrimiento afortunado que en el polo ártico hay una roca magnética alta, de 33 millas alemanas de circunferencia. Un mar embravecido rodea esta roca, como si el agua fuera descargada hacia abajo desde un jarrón, a través de una abertura. Alrededor hay islas, dos de las cuales están habitadas.
Se estaba haciendo alusión tal vez a uno de los accesos a la denominada como tierra hueca. Dado que si el agua era descargada hacia abajo, efectivamente hacia algún lugar iría a parar. Y el diario del almirante Byrd señalaba concretamente dicho punto como posible acceso que lo adentraría en tierras desconocidas. Demasiados antiguos mapas ilustraban aquella misteriosa región, tal como lo hiciese el Totius Orbis Cogniti Universalis Descriptio, elaborado por Gerard de Jouve en el año 1589. También Cornelis de Jouve presenta dicha región en un mapa del año 1593. Tal cantidad de mapas no podían obedecer a imaginación alguna a fin de cuentas. O tal vez sí, dado que actualmente son igualmente infinidad los mapas que nos presentan una tierra esférica, cuando muy posiblemente no sea así. Pero la aparición de una región tan específica en todos ellos puede hacer pensar que dicha región exista o existiera. Mapas chinos de en torno al año 1418 igualmente mostraban aquellas extrañas islas, lo cual confiere mayor credibilidad al asunto. De igual manera que lo hiciera el cartógrafo francés, Orange Finet, en el año 1531. Sucesivos mapas igualmente mostraban tal región. El propio mapa de John Dee, elaborado en 1582, también señala tales extrañas tierras. Todos los antiguos mapas de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII mostraban dicha región sin lugar a duda, incluido por supuesto el enigmático mapa de Urbano Monte, mostrando ciudades desconocidas. Dicho mapa de Urbano Monte nos mostraba una Antártida sin hielo, con diferentes tierras desconocidas alrededor, lo cual nos puede llevar a pensar que actualmente dicha región es custodiada militarmente, y lo cual pudiera dar origen en realidad al conocido como Tratado Antártico, el cual involucra decenas de países de todo el mundo. A partir de 1636 y misteriosamente, dicha región ya no figuraba en los mapas, es decir, dichos misteriosos continentes con su remolino central y roca magnética habían sido literalmente borrados del mapa. A partir de entonces, para la cartografía oficial, dichas islas pasaron a ser un mero mito o directamente un invento, lo cual no tiene demasiado sentido, y tras haber aparecido en infinidad de mapas creados anteriormente por cartógrafos profesionales de la época, como Mercator. Todo ello es sumamente extraño o tal vez fruto de un engaño y ocultación deliberada. Actualmente dicha región está directamente representada por una gran capa de hielo. Pero, ¿realmente es así o por el contrario estamos ante un paradigma disuasorio? De dicha manera se nos indica que allí no hay región alguna, sino puro mar congelado, algo que pareciera tratar de disuadir de exploración alguna, pero por otra parte ya efectuada y reflejada en la antigüedad. Además, tengamos muy presente que las actuales representaciones de nuestro planeta no son sino meros constructos digitales, en los cuales puedan ocultar regiones completas, bien a través de agua o bien a través de hielo. También y curiosamente muchos de los países que mantienen frontera con el Ártico son de los más poderosos, y no se navegan dichas áreas, pareciendo que estuviera directamente prohibido, al igual que existen numerosas bases militares. Todos los mapas anteriores a 1900 muestran cambios significativos en las masas de tierra, así como los mapas de entre 1400 y finales de 1700. Tras ello se comenzó a asumir la forma que hoy día se nos continúa mostrando. La pregunta pertinente sería, ¿tanto ha cambiado nuestro planeta en tan solo 500 años? ¿O por el contrario hay algo que ocultarnos? ¿Pudo haber cambiado realmente el mundo o producirse ciertos eventos que produjeran tales modificaciones? ¿Pueden existir civilizaciones ocultas? Son algunas de las preguntas que podamos formular en base a ello, y las cuales poseen una sólida base, especialmente fundamentadas en dichos antiguos mapas, que reiteradamente nos mostraron aquellas misteriosas y desconocidas tierras. We'll be right back. Muchos son los misterios por resolver y desentrañar, querido oyente. Porque si de algo no tengo duda, es de que nos ocultan demasiadas cuestiones. Pero la verdad siempre triunfa. Estás escuchando el iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.